Elamán, el padre de Nefi, había instado a sus hijos a recordar, recordar. Deseaba que recordaran a sus antepasados, que recordaran las palabras de los profetas y, sobre todo, que recordaran a nuestro Redentor, el cual es Cristo. Es evidente que Nefi sí recordó, porque ese es el mismo mensaje que él declaró infatigablemente al pueblo, Elamán 10:4. Les preguntó, ¿cómo pudisteis haber olvidado vuestro Dios? El Amán 7:20. Todo lo que hizo Nefi, predicar, orar, efectuar milagros y pedir a Dios que enviara una hambruna, fueron esfuerzos por ayudar a las personas a volverse a Dios y recordarle. En muchos sentidos, olvidarse de Dios es un problema aún mayor que no conocerlo. Es fácil olvidarse de Él cuando nuestra mente se distrae con las cosas vanas de este mundo y cuando el pecado la nubla. El Amán 7:21, el Amán 12:12. Sin embargo, como el ministerio de Nefi lo demuestra, nunca es demasiado tarde para recordar y volverse al Señor nuestro Dios. El Amán 7:17. Bienvenidas, bienvenidos a este podcast Reflexiones de las Escrituras. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas, y este es el episodio número 38, capítulo 7 al 12, segunda parte del libro de El Amán. Recordemos la situación en la que se encuentra el pueblo de Nefi, recordemos la sociedad en la que están viviendo. Estamos en los años 23 al 21 antes de Cristo, ya muy cerca de la llegada del Salvador. Y esta segunda parte del libro de Elamán nos dice el mismo libro, viene está encabezado en el capítulo 7, la profecía de Nefi, el hijo de Elamán. Dios amenaza al pueblo de Nefi con visitarlo en su ira hasta su entera destrucción, a menos que se arrepienta de sus iniquidades. Dios hiere a los del pueblo de Nefi con una peste y se arrepienten y vuelven a él. Samuel, un lamanita, profetiza a los nefitas. Recordamos entonces del episodio pasado toda la conmoción que había en el pueblo. Había surgido esta banda de ladrones, habíamos comentado este término, ladrones, que no solamente era gente que robaba, robaba con un propósito, robaba con el propósito de adquirir po poder, extorsionaba, mataba gente inclusive, y que todo esto lo hacían bajo unos códigos secretos que ellos tenían, y por eso le llamamos combinaciones secretas. Habíamos platicado también de lo serio, de lo grave que eran estas combinaciones secretas, porque al final de cuentas podían destruir sociedades enteras, completas. ¿Y cómo eso se aplica a nuestra sociedad actual? Habíamos leído lo que dijo Elder Ballard, que quiero comentarles nuevamente, donde él nos dice la importancia de entender esto. Abro la cita. El libro de Mormón nos enseña que las combinaciones secretas entregadas al delito presentan un serio desafío, no solamente para personas y familias, sino para civilizaciones enteras. Entre las combinaciones secretas de nuestra época se encuentran las pandillas, maras, las organizaciones de narcotraficantes y las mafias. Las organizaciones secretas de nuestros días funcionan como los ladrones de Gadiantón en la época del Libro de Mormón. Tienen señas y contraseñas secretas. Participan en ritos secretos y llevan a cabo ceremonias de iniciación. Entre otras, tienen la finalidad de asesinar, robar, hurtar y cometer fornicaciones y toda clase de iniquidades en oposición a las leyes de su patria, así como a las leyes de su Dios. Si no tenemos cuidado, las combinaciones secretas de la actualidad pueden cobrar poder e influencia tan rápida y completamente como lo hicieron las de los días del Libro de Mormón. ¿Recuerdan el patrón? Las combinaciones secretas empezaban entre los más perversos de la sociedad, pero terminaban seduciendo a la mayor parte de los justos hasta la contaminación de la sociedad entera. El Libro de Mormón enseña que el diablo es el autor de todo pecado y el fundador de estas combinaciones secretas. Él se vale de combinaciones secretas como las pandillas de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logre en el corazón de los hijos de los hombres. Su propósito es destruir a las personas, a las familias, a las comunidades y a las naciones. Hasta cierto punto tuvo éxito en las épocas del Libro de Mormón y está teniendo demasiado éxito hoy. Por esa razón es tan importante que nosotros, como poseedores del sacerdocio, tomemos la determinación de defender la verdad y la rectitud, haciendo lo que esté a nuestro alcance por mantener a nuestras comunidades a salvo. Cierro la cita. Que les había comentado, ¿cuándo dijo esta cita? 1998. Imagínense lo que ha avanzado toda esta maldad en el mundo en nuestra época. En ese momento, yo creo, él no está tomando en cuenta, por ejemplo, las organizaciones terroristas, que ya están también por todo el mundo, esa es otra organización. Pero lo más serio, lo que tenemos que meditar mucho, es lo que él dice, que si empiezan estas cosas con la parte más perversa de la sociedad, pero terminan seduciendo a la mayor parte de los justos hasta contaminación de la sociedad. Y esa parte la dice en el libro de Amán, versículo 38 del capítulo 6. Habían seducido a la mayor parte de los justos. Entonces, esa es la gravedad de todo esto. Y eso es a lo que se enfrenta el hijo de Amán. Recordemos que tenía dos hijos que fueron a predicar el evangelio. Uno de ellos era precisamente Nefi, lo que leímos al principio, y el otro de ellos era Ley. Pero se enfoca esta historia, esta narración en los siguientes capítulos en este Nefi. En el año 69 del gobierno de los jueces sobre los nefitas, Nefi, hijo de Lamán, volvió de la tierra del norte a la tierra de Zarahemla, porque había ido entre los que se hallaban en la tierra del norte y les predicó la palabra de Dios y les profetizó muchas cosas. Ellos rechazaron todas sus palabras, de modo que no pudo permanecer entre ellos y volvió a su país natal. Al ver al pueblo en un estado de tan terrible iniquidad y que aquellos ladrones de Gadiantón ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder y la autoridad del país, pasando por alto los mandamientos de Dios y en ningún sentido siendo rectos ante él, negando la justicia a los hijos de los hombres, y describe las varias cosas que hacían. ¿Por qué lo hacían? También, otra vez, obtener riquezas, obtener la gloria del mundo, para más fácilmente cometer adulterio, robar y matar y obrar según sus propios deseos. Esta gran iniquidad había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años. Cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho y exclamó con angustia de su alma: Oh, si hubiese vivido en los días en que mi padre Nefi primero salió de la tierra de Jerusalén para haberme regocijado con él en la tierra de promisión. Está hablando de Nefi, su ancestro, no su padre. El primer Nefi, que donde empieza la historia del Libro de Mormón, pero pues es la manera en que él se está expresando en esta angustia que él tiene. Claro que él está viendo pues las cosas buenas de Nefi, no está pensando en todo lo que batalló con sus hermanos para que entendieran y todas las contenciones y dificultades que él enfrentó, pero sí lo está expresando este nuevo Nefi, este Nefi contemporáneo. Si hubiesen sido aquellos días los míos, entonces mi alma se habría regocijado en la rectitud de mis hermanos. También comenta que pues en aquellos tiempos la gente era fácil de persuadir. Creo que esta situación que está describiendo aquí Nefi era un poco parte de, pues, de su tristeza que él tenía, de su angustia, desanimado, estaba deprimido, creo, y por eso estaba viendo las cosas de esa manera. Sabemos que no necesariamente eran así. Versículo 10. Se encontraba una torre en su jardín, en el jardín de Nefi. Estaba cerca del camino real ese jardín y conducía al mercado principal que había en la ciudad de Zarahemla. Así que Nefi estaba en esa torre, estaba arrodillado, orando o como lo describe, derramando su alma a Dios. Y pasaron ciertos hombres por ahí, lo vieron mientras estaba en esa actitud de oración. Estos hombres le fueron a decir a la gente, a las multitudes, al pueblo, y llegaron a ver qué es lo que estaba pasando con Nefi y la causa, dice, de tanta lamentación por las maldades del pueblo. Cuando se levantó Nefi, terminando creo que su oración, vio las multitudes de personas que se habían reunido. Y sucede que abre su boca y les dice: ¿Por qué os habéis congregado? ¿Por qué razón? ¿Para que os hable de vuestras iniquidades? Sí, porque he subido a mi torre para derramar mi alma a mi Dios a causa del gran pesar de mi corazón por motivo de vuestras iniquidades. Y por la razón y por razón de mi llanto y lamentaciones os habéis reunido y os maravilláis. Sí, tenéis gran necesidad de estar admirados. Sí, deberíais estar maravillados de haberos dejado llevar, de modo que el diablo ha sido tan fuertemente vuestros corazones. Les pregunta, ¿cómo pudisteis haber cedido a las seducciones de aquel que está tratando de lanzar vuestras almas a una miseria sin fin y angustia interminable? Arrepentíos, ¿por qué deseáis morir? Volveos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué os ha abandonado Él? Este hebraísmo que utiliza aquí Nefi, notando otra vez estas evidencias del libro de Mormón, es típico. Repite las cosas dos veces y en hebreo básicamente está diciendo las mismas palabras, porque estas palabras de arrepentirse, arrepentíos, es que se vuelvan a Dios. Volveos al Señor vuestro Dios. Significa volver. Podemos entenderlo fácilmente, es hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada, porque hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada, pues es donde está nuestro corazón. Entonces, Él nos habla de eso, el arrepentimiento es eso, cambiar nuestra mirada y ver hacia las cosas espirituales, hacia las cosas de Dios. Notemos la manera, el paradigma que Él tiene, la manera, la perspectiva desde la cual Él ve las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Si no entienden que seguir al Satanás, seguir las cosas del mundo, significa que van a estar en angustia, en miseria sin fin, angustia interminable, muy parecidas a las palabras de Alma. La maldad nunca fue felicidad. Es porque habéis endurecido vuestros corazones. Versículo 20. ¿Cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Es una reflexión para nosotros. ¿Nos olvidamos de Dios? Habíamos platicado también en el episodio anterior la importancia de recordar a Dios y la importancia de poner atención en las oraciones sacramentales, donde hacemos convenio, donde estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo que nos bendiga por medio de este pan para todos los que participamos de él. Porque lo hacemos, comemos este pan en memoria del cuerpo de tu Hijo, y el agua también, ¿verdad? En memoria de la sangre de Él, para que testifiquemos ante Él, decimos, testificamos ante ti, oh Dios Padre Eterno, que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y recordarle siempre. y guardar tus mandamientos. Ese es el convenio que renovamos con la Santa Cena. Recordamos y renovamos. Entonces, vean la perspectiva que tiene Nefi y cómo les dice, ¿cómo es que pudisteis haber olvidado a Dios? Cuando nosotros nos volvemos hacia las cosas del mundo, dejamos de cumplir ciertos deberes que tenemos en nuestra relación con Dios, en los convenios que tenemos con Dios, es precisamente eso, nos olvidamos de Él. Claro que el platicar, hablar de esto es como, no tiene sentido hacer eso, ¿no? Qué vanos somos, y lo vamos a ver después, qué vanos, qué inicuos, prestos a la iniquidad somos los seres humanos. Lo serio de todo esto es que definitivamente podemos compararlo muy claramente con nuestra sociedad en este año 2024. En el versículo 21, Nefi les recuerda por qué están haciendo eso, para que tengan conciencia de las cosas erróneas, equivocadas que están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? Lo hacen para ser alabados por los hombres, para obtener lucro, para adquirir oro y plata, porque han puesto su corazón en las riquezas, en las cosas vanas de este mundo. Por eso asesináis, robáis, hurtáis, levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo y cometéis toda clase de iniquidades. Les digo otra vez, lamentablemente está describiendo, impresionantemente describe, el Libro de Mormón está aquí describiendo a detalle, la verdad es que nuestras sociedades en estos tiempos. En el versículo 23 es muy directo, Nefi, en recordarles todas estas ideas que ellos tienen entre la población, entre la sociedad nefita, de que quieren ser mejor que los demás, ser alabados. Uno de esos puntos, pues todo esto más bien, son diferentes aspectos del orgullo. Y entonces es cuando nosotros pensamos, es que yo soy mejor, es que soy más esto, soy más el otro. Soy más guapo, soy más inteligente, tengo más dinero, lo que queramos pensar. Y entonces les dice, ven lo vano que son, les dice Nefi. Les recuerda que a menos que se arrepientan, será mejor para los lamanitas. Los nefitas, en estos puntos, recuerdan, pensaban que eran mejores que los lamanitas, ¿no? Somos el pueblo escogido. Recordamos al pueblo de Israel, siempre tenía esa idea, somos el pueblo escogido, Dios nos ha dado estas bendiciones. En algunos momentos decían, no, pues nosotros somos mejores. ¿Cuántas veces nos vemos en nuestras sociedades estas situaciones, estas ideas? Somos mejores que los demás, somos mejores que allá, somos mejores que esto. Somos una raza escogida. Lo que hemos platicado, ¿no? De Hitler, por ejemplo, eso es lo que él pensaba, esa era la maldad, de ahí parece, surgió toda su maldad, de que él pensaba, somos una raza escogida y las demás razas son inferiores, ni siquiera tienen el derecho de existir en algún momento. Entonces vean la maldad, ¿no? Todo eso que viene del adversario, del diablo, del orgullo, y aquí se nos está manifestando nuevamente en esta sociedad nefita. Versículo 24, lo que diríamos pues en nuestro mundo actual, a mayor poder, mayor responsabilidad. Aquí el Señor les dice de otra manera, porque les dice que los lamanitas no han pecado contra ese gran conocimiento que vosotros habéis recibido, que los nefitas habían recibido. Por lo tanto, el Señor será misericordioso con ellos. Sí, prolongará sus días y aumentará su posteridad, aun cuando vosotros seáis completamente destruidos, a menos que os arrepintáis. Con gran valor, con gran determinación y con dolor, por lo que habíamos leído, Nefi los llama al arrepentimiento, les dice las cosas que están haciendo incorrectas. En el versículo 29 les da su testimonio. No os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, que serán destruidos. No es de mí mismo que sé estas cosas. Mas he aquí, sé que son verdaderas porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Por tanto, testifico que sucederán. Ahora, hablando un poco de esos sentimientos que tuvo Nefi, esos sentimientos de tristeza, de angustia, de ansiedad, depresión, tal vez por sus hermanos que pues no escuchaban, que eran duros de corazón, dice él mismo. ¿Cómo debemos sentirnos si estamos en la obra de Dios, por ejemplo? ¿Qué deberíamos sentir? En esto creo que hay algo que cualquiera de nosotros que ha servido una misión podemos compartir esos sentimientos de que tienes una familia de oro, alguien de oro que sientes que van a ser excelentes miembros de la iglesia y nunca llegan a bautizarse, nunca llegan a unirse a la iglesia. Recuerdo una familia de estas en Tres Valles, Veracruz, que le estábamos enseñando, les digo, familia de oro, eran jóvenes, tenían niños pequeños. Tenían todo para ser buenos miembros de la iglesia y sentíamos muchas veces el Espíritu testificándoles de la verdad del Evangelio y no se bautizaron. No sé si después que yo dejé esa área de hecho se bautizaron. Recuerdo que cuando me despedí de ellos, pues entre algunos investigadores que todavía tenía, hicieron una pequeña reunión con otros miembros, pues para despedirme. Todavía fueron ahí, pero nunca supe si se bautizaron, pero en mi época, en mi tiempo, no. El Elder Bruce Hayfen nos narra algo parecido. Estas historias se van a acordar de esto. Él dice, abro la cita, durante mis propios días misioneros en Alemania, descubrí la versión de oposición en el campo misional. Tuvimos nuestra lluvia de tormentas, perros, noticias tristes desde casa, ministros enérgicos, parientes preocupados y misioneros problemáticos. Pero pocas cosas duelen tanto como perder a un buen investigador. Eran tan raros. Una vez, después de semanas infructuosas y frustrantes, tratos que en una nueva ciudad, encontramos una familia de oro. Eran una pareja joven y atractiva con dos niños pequeños, muy parecida a esta familia que les narro de Veracruz. Qué bien re habían recibido las primeras tres lecciones, qué cálidos eran cada vez que veníamos a verlos, qué contribución sabíamos que harían a la pequeña rama que luchaba igual y cómo podían ayudar a esta familia, a la pequeña rama de Tres Valles. Parecían destinados a convertirse en una familia ideal de los santos de los últimos días. La noche en que se programó la cuarta charla, saltamos las escaleras hacia la puerta principal. Nuestra anticipación de esta noche nos había sostenido durante días de desánimo. Tocamos el timbre alegremente, no hubo respuesta. Volvimos a llamar, todavía no respuesta. Golpeamos. Parecía extraño. Las luces de la casa estaban encendidas cuando llegamos. Nos alejamos de la casa, arrojamos una pequeña piedra a una ventana iluminada en el piso de arriba y gritamos: Somos nosotros los misioneros, estamos aquí para la cita. Se apagó la luz del piso de arriba. Luego se apagaron las otras luces. Todo estaba oscuro y silencioso. Con incredulidad nos miramos y comenzamos a llorar. Mientras regresábamos en nuestras bicicletas, sentí un verdadero dolor en mi corazón. ¿Cómo pueden hacernos esto? Le dije a mi compañero, ahogando las lágrimas. Añadió, ¿cómo pueden hacer esto a sí mismos? Fue una de esas noches misioneras tristes y solitarias, en las que todo el ánimo habla de tener una actitud mental positiva. Y esta se desvanece. Cierro la cita. El presidente, o más bien el elder, Nila Maxwell, también nos narra de esto. Al igual que Alma, que deseaba la voz de un ángel como si fuera de trompeta, nosotros también debemos entender nuestras motivaciones y limitaciones. Aún así, usemos bien la temporada en la que servimos. Tolkien, que me imagino que se refiere al autor de El Señor de los Anillos, lo expresó elocuentemente. Sin embargo, no es nuestra parte dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nosotros para el socorro en esos años en los que estamos establecidos, desarraigando el mal en los campos que conocemos, para que aquellos que viven después puedan tener tierra limpia para labrar. El clima que tendrán no es nuestro para gobernar. Nefi deseaba nostálgicamente haber vivido en un mundo diferente, pero finalmente concluyó: pero he aquí, es mi comisión que estos sean mis días. Al igual que Alma, sin duda se dio cuenta de que no debía desear algo más que hacer la obra a la que había sido llamado. Alma 29:6. La fe en Dios incluye la fe en su sabiduría al colocarnos en nuestro tiempo y lugar particulares, esos años en los que estamos establecidos. Cierro la cita. Ahora, una vez que Nefi ha amonestado al pueblo, los líderes del pueblo, precisamente la sociedad, que son los jueces corruptos por lo menos, o bien se enojan, incitan al pueblo en contra de Nefi. Eso ya viene en el capítulo 8. Dice: unos hombres que eran jueces, los cuales también pertenecían a la banda secreta de Gadientón. Les digo, todo lo que ya se había infiltrado esta banda secreta en varias esferas de la sociedad. Y se irritaron de ira y gritaron contra él, diciendo al pueblo: ¿por qué no prendéis a este hombre y lo lleváis para que sea condenado según el delito que ha cometido? ¿Por qué miráis a este hombre y lo escucháis vilipendiar este pueblo y nuestra ley? ¿Por qué permitís que nos injurie este hombre? Pues he aquí, él condena a todo este pueblo hasta la destrucción. También dice que estas grandes ciudades nuestras nos han de ser arrebatadas, de modo que no habrá lugar en ellas para nosotros. Sabemos que eso es imposible. Nuestras ciudades son grandes, poderosas, somos poderosos en general. Nuestros enemigos no pueden tener dominio sobre nosotros. Y así incitaron a la gente, al pueblo, en contra de Nefi. Hubo realmente contenciones entre ellos. Unos estaban a favor de Nefi, decían: déjenlo, déjenlo en paz, es un hombre bueno, las cosas que ciertamente habla van a acontecer a menos que nos arrepintamos. Otra gente en contra de todo eso les decía: no, hay que aprenderlo, hay que tomarlo. Nefi se da cuenta que alguna gente estaba a su favor, los que no estaban a su favor estaban temerosos. Entonces él se anima y continúa, dice el versículo 11, se siente constreñido a hablarles más. Y Nefi sigue el patrón de muchos profetas. Les habla, por ejemplo, de cosas especiales, milagros que han sucedido en la historia de Israel. Aquí nos damos cuenta de que ellos tenían acceso a por ejemplo, a los registros de Labán, que eran el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, era parte de eso. Y entonces él conoce la historia y les narra la historia, pues, cuando se dividió el Mar Rojo, Moisés lo hizo. Y usa una estrategia muy interesante, algo muy lógico, les dice: si ustedes piensan que lo que yo digo no es cierto, si niegan mis palabras, también niegan las palabras de nuestros padres, lo que han declarado. Son las palabras, por ejemplo, de Moisés. Les pregunta en el versículo 14: ¿no testificó él que viene el Hijo de Dios? Así como levantó él una serpiente de bronce en el desierto, y así como cuantos miraron a esta serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán. Sí. Lo hemos platicado esto, que es tan interesante el Libro de Mormón, de todas las cosas, doctrinas que nos enseña, de todas las enseñanzas que hay. Además, nos habla de la ley de Moisés. Y las experiencias, los eventos que pasaron durante el Éxodo, y cómo podemos nosotros entender esas experiencias que ellos tuvieron. Aquí, obviamente, está hablando de esa serpiente de bronce. También dice el versículo 16: no solo Moisés testificó estas cosas, también todos los santos profetas, desde los días de él aún hasta los días de Abraham. Abraham vio la venida del Mesías y se llenó de alegría y regocijo. También nos habla de otros profetas, algunos de ellos ni siquiera los conocemos, por lo menos uno, Ezías. Ya habíamos oído hablar de Zenoc, Zenos. Obviamente tenemos la Biblia, hasta Isaías, Jeremías. Y muy interesante, les digo, todos estos pequeños detalles que son increíbles en el Libro de Mormón. Jeremías, Jeremías fue el mismo profeta que testificó de la destrucción de Jerusalén. Y usa todas estas cosas para también recordarles que pues ley vino de allá de Jerusalén porque testificó de que iban a suceder estas cosas, por eso fue echado de esta ciudad. Además les habla de Nefi, hijo de Lehi, que él también testifica de la venida de Cristo. Y entonces notemos cómo es el Libro de Mormón un otro testamento de Jesucristo. Vean, él está utilizando Nefi, la palabra de todos estos profetas, como todos ellos sabían de Cristo, sabían de su misión, predicaron de él, predicaron lo importante de su venida. Y les habla de que han tenido todas estas evidencias. Ellos saben todas estas cosas. El pueblo entienden todo eso. Versículo 24. No las podéis negar a menos que mintáis. Habéis, por tanto, pecado en esto porque habéis rechazado todas estas cosas a pesar de tantas evidencias que habéis recibido. Habéis recibido todas las cosas, tanto las cosas que están en el cielo como todas las cosas que están en la tierra, como testimonio de que son verdaderas, y habéis rechazado la verdad, y os habéis rebelado contra vuestro santo Dios. Aún hoy mismo, en lugar de haceros tesoros en el cielo, donde nada corrompe y donde nada impuro puede entrar, estáis acumulando ira para vosotros, para el día del juicio. Aún ahora mismo, a causa de vuestros asesinatos y vuestra fornicación e iniquidad, estáis madurando para la eterna destrucción. Sí, y os sobrevendrá pronto, a menos que os arrepintáis. Después de todo esto, Nefi todavía se toma la molestia de darles una señal para que sepan con seguridad que él es un profeta de Dios. Versículo 27. ¿Está ahora a vuestras puertas? Sí. Id al asiento judicial e investigad. He aquí vuestro juez ha sido asesinado y yace en su propia sangre, y lo ha asesinado su hermano, que ambiciona ocupar el asiento judicial. He aquí, ambos pertenecen a vuestra banda secreta, cuyos autores son Gadeantón y ese ser maligno que trata de destruir las almas de los hombres. Capítulo 9 básicamente es la historia de lo que pasa cuando tratan de investigar esta situación del juez superior. Sesoram se llamaba el juez, porque van cinco hombres a investigar lo que sucede, corren al asiento judicial y decían entre sí: si es que sucede esto, entonces este hombre, Nefi, están hablando de él, es un profeta de Dios. Si no sucede, sabremos entonces que no es un profeta de Dios. Y si es un profeta de Dios, entonces todas las calamidades de las cuales él nos ha hablado van a suceder. Todas las calamidades que iban a venir sobre ellos por motivo de sus iniquidades. Y entonces, les digo, ponen a prueba a Nefi. Llegan al asiento judicial y sí, efectivamente el juez superior había caído a tierra, yacía en su propia sangre. Se asombraron en extremo por esto, porque no habían creído las palabras de Nefi concernientes a este juez superior. Pero cuando vieron, creyeron, y entonces se apoderó de ellos el temor de que descendieran sobre el pueblo todos los castigos que Nefi había declarado. Por tanto, temblaron y cayeron al suelo. Mientras tanto, en la residencia del juez superior llegan pues sus siervos. Y se encuentran con este suceso trágico, empiezan a correr la voz, pregonan sobre este asesinato. ¿Quién lo había asesinado entonces? Como lo había dicho Nefi, había sido su hermano que estaba disfrazado, lo apuñala y había huido. Cuando los siervos de este juez superior empiezan a pregonar esta noticia, se junta el pueblo, llegan y encuentran a los cinco hombres que habían ido a investigar el asesinato, estos cinco hombres que habían caído al suelo, y entonces obviamente los culpan a ellos por este crimen, los atan, los llevan a la cárcel. A la mañana siguiente se junta todo el pueblo por esta pues noticia trágica, Ayunan. Mientras tanto, el grupo de gente que había estado en el jardín con Nefi, que había escuchado esta profecía y que sabían que habían salido estos cinco hombres a buscar al juez superior, narran toda la historia. Al final de cuentas, lo que sucede es que todo apunta a que Nefi es el culpable. Y lo toman a Nefi, lo llevan cautivo también, no sin que haya contención entre ellos, porque unos decían, pero si Nefi lo que hizo fue profetizar, y los otros no, dicen, Nefi es culpable. Lo empiezan a interrogar, tratan de que se contradiga para que puedan condenarlo a muerte. Recordamos que había cierta gente que pues realmente estaban enojados con él por todo lo que él había profetizado. Le dicen, tú eres cómplice. Ahí ni siquiera le preguntan, le dicen, tú eres cómplice. ¿Quién es el hombre que ha cometido este asesinato? Dínoslo y reconoce tu delito. He aquí este dinero. Sí, y además de esto, y te perdonaremos la vida, pero notemos cómo se mueve la sociedad, ¿no? Todo lo quieren arreglar con dinero, con influencias, entonces todo lo quieren arreglar de esa manera. Nefi, sin embargo, les dice, insensatos, incircuncisos de corazón, pueblo ciego y duro de cerviz, ¿sabéis cuánto tiempo el Señor vuestro Dios os permitirá que continuéis en vuestro estado pe pecaminoso? Y les dice, claro que no he hecho lo que ustedes están diciendo. ¿No se dan cuenta que les he dado testimonio a vosotros de que tenía conocimiento de la perversidad y las abominaciones que hay entre vosotros? ¿Decís que me he puesto de acuerdo? Sin embargo, os he mostrado una señal y aún así estáis enojados conmigo. Procuráis destruir mi vida. Os mostraré otra señal. Y les dice, vayan a la casa de Seantum, que es el hermano de Sesoram, Sesoram otra vez es el juez superior, y decirle, se ha puesto de acuerdo contigo Nefi, el profeta fingido, que profetiza tanto mal sobre este pueblo para asesinar a Sesoram, tu hermano, y aquí él os dirá no. Entonces le diréis, ¿has asesinado tú a tu hermano? Y se llenará de miedo y no sabrá qué responder. Y he aquí, os lo negará y aparentará estar asombrado y os declarará que es inocente. Mas he aquí, lo examinaréis y hallaréis sangre en las faldas de su manto. Y cuando hayáis visto esto, diréis, ¿de dónde viene esta sangre? ¿Acaso no sabemos que es la sangre de tu hermano? Entonces temblará y se pondrá pálido, como si le hubiese llegado la muerte. Y luego le diréis vosotros, por este temor y esta palidez que ha venido a tu semblante, he aquí, sabemos que eres culpable. Y Nefi le sigue diciendo, se van a dar cuenta otra vez por la palidez que tiene, el temor que tiene, y ya no lo podrá negar más. Y entonces les dirá, de Nefi no sé nada, y entonces sabréis que soy un hombre honrado y que soy enviado de Dios a vosotros. Y pues sí, hicieron lo que Nefi les dice y se dan cuenta de que él tiene la razón. Y hubo algunos que creyeron en las palabras de Nefi. Hubo algunos también que dicen, he aquí, es un Dios, porque si no fuera un Dios no podría saber todas las cosas. Pues he aquí nos ha declarado los pensamientos de nuestros corazones y también nos ha dicho cosas y aún ha traído a nuestro conocimiento el verdadero asesino de nuestro juez superior. Debido a esta historia que leemos aquí en este capítulo 9, nos damos cuenta de la relación que Nefi tiene con Dios, con el Señor, y cómo el Señor le da ciertos atributos, les da ciertas bendiciones, le da ciertos dones que el Señor mismo tiene. Entonces, ¿cómo le ayuda a saber lo que está pasando? El conocimiento de las cosas es parte de la omnisciencia de Dios. Entonces, decimos que Dios es omnipotente, es omnisciente también. Escuchemos lo que dice el Elder Nila Maxwell de esto. El Señor, en una revelación para John Whitmer, habló de lo que se hallaba en el corazón de éste. algo que solo el Señor y John Whitmer sabían, dando testimonio así de la omnisciencia de Dios en lo referente a las necesidades de esta persona. Esto está en Doctrina y Convenios 15:3. Pablo dijo a los santos en Corinto: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Primera de Corintios 3:20. En la época justo antes del diluvio, Dios no solo presenció la iniquidad del hombre en la tierra, sino también todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres. Génesis 6:5. Conoce las cosas que suben a nuestro espíritu. Ezequiel 11:5. El mismo Jesús dijo que incluso antes de que oremos, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mateo 6:8. De hecho, como explicó Nefi, Dios sabe todas las cosas y no existe nada sin que Él lo sepa. Segunda de Nefi 9:20. De ahí que la omnisciencia sea una de las características del Dios viviente. Como leemos en el Amán 9:41, si no fuera un Dios, no podría saber todas las cosas. Y ahora bien, he aquí, ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? Doctrina y Convenios 6:24. Cierro la cita. ¿Qué sucede entonces entre el pueblo después de esos acontecimientos? Hay grandes contenciones, porque unos están a favor de Nefi, otros están en contra de Nefi. Sucede que Nefi, en el capítulo 10, versículo 2, se dirige hacia su casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Otra vez, es importante que entendamos cómo la relación que tiene Nefi con Dios. Mientras meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas, sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí llegó a él una voz diciendo: bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida, antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. ¿Y por qué has hecho esto tan infatigablemente? Eso es importante, lo hizo infatigablemente. He aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras, sí, a tal grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi, yo soy Dios, te lo declaro en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo y herirás la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. El Señor entonces, estando complacido con Nefi porque cumple los mandamientos que él ha dado, le da el poder de que lo que sella en la tierra sea sellado en los cielos, lo que desate en la tierra sea desatado en los cielos y tenga poder entre el pueblo. Y le manda que vaya otra vez y que predique al pueblo y les diga: a menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. Un punto importante para reflexionar aquí, les digo otra vez la relación que Nefi tenía con el Señor. En Discurso sobre la Fe menciona la importancia de que para que tengamos esa fe, estemos conscientes de la aprobación de Dios. Un conocimiento real para toda persona de que el curso que lleva en su vida se ajusta a la voluntad de Dios es esencialmente necesario para permitirle a ella tener esa confianza en Dios, sin la cual nadie puede obtener la vida eterna. Cierro la cita. Entonces, esto es exactamente lo que está sucediendo con Nefi. El Señor mismo le dice: Sé que lo que tú hagas va a ir de acuerdo con mi voluntad. Él aprueba su vida, aprueba las cosas que está haciendo. Imagínense lo especial que el Señor nos diga, apruebo lo que estás haciendo, todo lo que haces va de acuerdo con mi voluntad y doy estas bendiciones, estos dones, porque en el versículo 9 le dice el Señor, si dijeres a esta montaña, derrúmbate y vuélvete llana, así será hecho. Si dijeres que Dios herirá a este pueblo, así acontecerá. Y entonces nuevamente que les decía, el Señor lo manda que predique. Lo grave y serio de cómo estaba el pueblo es que, les digo, a pesar de este milagro, estas señales que les había dado, endurecen sus corazones y no quisieron, no escucharon las palabras del Señor. Más bien tratan de apoderarse de él, tratan de echarlo en la prisión. Pero dice el versículo 16, el poder de Dios fue con él, no pudieron apoderarse de él para encarcelarlo, porque el Espíritu lo arrebató y lo llevó de entre ellos. Algo muy similar a lo que sucede en la vida del Salvador, cuando la gente, los líderes religiosos querían apresarlo, en ciertos momentos no lo pueden hacer, pasa entre ellos y como si no se dieran cuenta. Y entonces Nefi, versículo 17, sucede que fue en el espíritu de multitud en multitud, declarando la palabra de Dios hasta que la hubo declarado a todos ellos, o sea, la hubo mandado entre todo el pueblo. No quisieron escuchar sus palabras y comenzó a haber disensiones, de tal modo que hubo división entre ellos y empezaron inclusive a matarse con la espada. Así concluye el año 61 del gobierno de los jueces. Ahora, repasando nuevamente, ¿por qué Nefi logra estos grandes dones? ¿Por qué logra hacer estos milagros, hacer estas señales? ¿Por qué lo hace? El versículo 4 nos dice exactamente por qué. Número 1, como dice este versículo, habíamos platicado, él hizo la voluntad de Dios, trabajó infatigablemente. Ese es el punto número 1. O sea, no se cansó de hacer buenas obras, lo vemos en otras escrituras. Número 2, no se preocupa por su propia vida. Estaba dispuesto a sacrificar su vida si era necesario. Número 3, busca, procura hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, le dice el Señor, sé que tú no pedirás nada que sea contrario a mi voluntad. Y número 4 nos dice el cumplimiento de mis mandamientos. Él había guardado los mandamientos. Y reflexionando sobre esto, nos damos cuenta de que eso se aplica perfectamente en nuestras vidas. ¿Cómo podemos llevar una vida de acuerdo con nuestra fe que vaya y que sea aprobada por el Señor mismo? El elder Mario G. Romney dijo en alguna ocasión, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús pidiéndole cosas personales específicas, deberíamos sentir en lo más profundo del alma que estamos dispuestos a someter nuestra solicitud a la voluntad del Padre Celestial. Llegará el momento en que conoceremos la voluntad de Dios antes de pedir, y entonces todo lo que pidamos será preciso, todo lo que pidamos será correcto, cosa que sucederá cuando, como resultado de vivir rectamente, gocemos de la compañía del Espíritu de tal forma que nos indique qué pedir. Cierro la cita. ¿Alguna vez han reflexionado sobre eso? Que podamos tener el Espíritu para pedir las cosas que sean correctas, que el Espíritu nos diga las cosas que debemos pedir, que sepamos que nuestra vida está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces tengamos esa comunión con Dios especial. Otro punto para reflexionar es precisamente eso. Dice que Nefi meditaba sobre las cosas que el Señor le había manifestado. Ese es un poco del propósito por el que decidí nombrar este podcast Reflexiones de las Escrituras, porque es algo que no hablamos mucho en la iglesia. Es un principio, una práctica, un hábito que deberíamos promover en nuestras vidas, que creo que es importante ese punto de meditar, reflexionar, porque lo manifiesta varias veces el libro de Mormón. De hecho, en la vida del Salvador mismo nos hablan los evangelios de que él se retiraba de sus discípulos, se retiraba de la gente, iba, oraba, meditaba. Creo que la meditación es un modo de oración, es la reflexión, el ponderar sobre las riquezas de la eternidad, dice Doctrina y Convenios, es importante, es esencial. El L. Richard Scott, en cuanto a esto, dice: busca un retiro de paz y tranquilidad donde periódicamente reflexiones y permitas que el Señor dé dirección a tu vida. El presidente Nelson dijo: al meditar y orar en cuanto a los principios de doctrina, el Espíritu Santo hablará a sus mentes y a sus corazones. De los acontecimientos de las Escrituras, destilarán a sus corazones nuevas perspectivas y principios pertinentes a su situación. El Elder Ballard menciona: todos nos beneficiaríamos si dejáramos algo de tiempo para pensar y meditar. El Espíritu nos puede enseñar mucho durante los silenciosos momentos de introspección. Cierro estas citas. Recordemos que un punto importante para obtener un testimonio, esa fórmula que nos da Moroni aquí mismo en el Libro de Mormón, que siempre los misioneros, por ejemplo, predican esta práctica con los investigadores, la meditación en todo esto es esencial. ¿Recuerdan lo que dice Moroni en esa promesa que nos hace al final del libro? Quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, entonces nos dice: punto número uno, hay que leer; punto número dos, recordar cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y después también nos habla de orar, ¿no? Preguntar a Dios si estas cosas son verdaderas. Pero antes de orar nos dice que lo meditemos en nuestros corazones. Una vez que hayamos leído, reflexionemos las cosas que leemos. Ese es un propósito, les digo, de este podcast, que al escuchar los consejos de los profetas, al escuchar las escrituras, podamos reflexionar cómo aplicar estas cosas a nuestras vidas, qué cosas tenemos que hacer para poner nuestras vidas en comunión con la voluntad de Dios, así como lo hizo Nefi. Y qué bendición recibe Nefi por su fidelidad, por su infatigabilidad para cumplir la obra de Dios, el poder de sellar, el poder que tenía Elías el profeta. En la guía para el estudio de la Escritura nos dice: el poder de Elías el profeta es el poder de sellar que corresponde al sacerdocio, poder mediante el cual todo lo que se ate o se desate en la tierra, se atará o se desatará también en los cielos. En la actualidad contamos con siervos escogidos del Señor que poseen este poder de sellar y que llevan a cabo las ordenanzas salvadoras del Evangelio a favor de los vivos y de los muertos. Es el poder que ciertos hermanos y hermanas tienen en los templos para efectuar estas ordenanzas de sellar. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó también de esto. Él dijo: el Señor confirió autoridad a algunos de sus siervos escogidos y les dio poderes excepcionales. De esta manera, Elías el profeta obtuvo las llaves del poder del sacerdocio para levantar a los muertos, sanar a los enfermos y cerrar los cielos para que sólo lloviera si él lo mandaba. De modo tal que por más de 3 años no hubo lluvia. Y además tenía el poder de hacer que cayera fuego del cielo para destruir a los enemigos de la iglesia. Esto sucedió con Elías. El Señor le dio una autoridad semejante a Nefi, hijo de Elamán, que asimismo tenía la autoridad para cerrar los cielos y llevar a cabo otras potentes obras. sencillamente por causa de su fe y del mandamiento del Señor. Este magnífico poder se le ha otorgado a muy pocos siervos del Señor. Cierro la cita. Ahora, ¿qué sucede con toda esta iniquidad, con toda esta conmoción que había en la sociedad nefita? ¿Qué sucede? Que pues hay guerras, como siempre, ¿no? Versículo 1 del capítulo 11 ya. Hubo guerras por toda la tierra entre todo el pueblo de Nefi. La banda secreta de ladrones perpetraba obras de destrucción e iniquidad por toda la tierra. Duró todo aquel año estas guerras, también en el año 73. Y en este año, yo creo que Nefi, ya cansado de lo que estaba viendo, clama al Señor, versículo 4. Oh Señor, no permitas que este pueblo sea destruido por la espada. Más bien, oh Señor, haya hambre sobre la tierra para hacerle recordar al Señor su Dios, y tal vez se arrepientan y se vuelvan a ti. Notemos cómo Nefi, a pesar de que ve la iniquidad, la dureza de los corazones, las cosas de maldad, de iniquidad que hacen la gente, el pueblo, pide por ellos. Lo mismo recordamos que hizo Moisés cuando los atacan las serpientes venenosas, cuando están en el desierto, y pide que se establezca una manera, le pide al Señor por una manera en la que puedan ser sanados. Números 21:7. Moisés oró por el pueblo, dice. Y es la historia de la serpiente de bronce que se establece para que la gente sea aliviada, curada, sanada de estas picaduras de las serpientes. Nefi, el primer Nefi, hijo de Leí, también nos dice en 2 de Nefi 33:3, continuamente ruego por mi pueblo de día, y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos, y clamo a mi Dios con fe, y sé que Él oirá mi clamor. Entonces aquí este nuevo Nefi pide por el pueblo, pide que no sean destruidos, que a pesar de que iba a venir una situación difícil, que era básicamente hambruna, de todas maneras él tenía la esperanza de que por medio de esta hambre la gente se arrepintiera, se acordara de Dios. Si recuerdan el año 2001, algunos de ustedes, ese 11 de septiembre, ese acto de terrorismo que sucedió en Nueva York, la tragedia de eso hizo que el presidente Hinckley, en la conferencia general, que fue prácticamente un mes después, orara por la gente. Él dijo: Oh Dios, nuestro Padre eterno, cuyos hijos somos, acudimos a ti con fe en esta aciaga y solemne ocasión. Por favor, amado Padre, bendícenos con fe, bendícenos con amor. Bendícenos con caridad en nuestros corazones. Bendícenos con el espíritu de perseverancia a fin de arrancar de raíz las maldades atroces que hay en este mundo. Brinda protección y guía a los que participan activamente en la batalla. Bendícelos, protégeles la vida, guárdalos del mal y de la maldad. Oye las oraciones de sus seres queridos por su seguridad. Oh Padre, considera con misericordia esta, nuestra propia nación y sus amigos en estos momentos de necesidad. Compadécete de nosotros y ayúdanos a andar siempre con fe en ti y siempre con fe en tu Hijo amado, con cuya misericordia contamos y a quien consideramos nuestro Salvador y nuestro Señor. Bendice la causa de la paz y devuélvenosla pronto. Te suplicamos humildemente, implorando que perdones nuestra arrogancia, que pases por alto nuestros pecados, que seas bondadoso y misericordioso con nosotros y que hagas que nuestros corazones se vuelvan con amor hacia ti. Te rogamos todo esto con humildad en el nombre de Él, que nos ama a todos. Sí, el Señor Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Cierro la cita del presidente Hinckley. Notemos cómo en esos momentos la sociedad americana específicamente, pero la verdad es que en todo el mundo, nos enfrentábamos con una situación de precisamente como los ladrones de Gadiantón, una sociedad terrorista que efectuó estos actos atroces. Entonces, aquí el presidente Hinckley está rogando por ellos. Les digo, Nefi también hace eso, esperando nuevamente que la gente, a pesar de que les digo es difícil que vayan a pasar esta situación de hambre, esperando que la gente se arrepienta. El presidente Kimball dice que a veces el Señor usa el clima como modo de disciplinar a su pueblo por la violación de sus leyes. Cierro la cita. La narración continúa explicando en los siguientes versículos que hubo un hambre muy severa en la tierra entre todo el pueblo de Nefi. Continuó hasta el año 60, 74. Cesó la destrucción de la espada. Obviamente cesaron las guerras porque se agravó la situación del hambre. Y en el año 75 igual, la tierra fue herida de modo que quedó seca y no produjo grano en la época de grano. Y toda la tierra fue herida, así entre los lamanitas como entre los nefitas, de modo que fueron afligidos a tal grado que perecieron por millares en las partes más inicuas del país principalmente. ¿Qué sucede? Dice el versículo 7, y que pasa lamentablemente hasta que ya están al punto de perecer de hambre, empiezan a acordarse del Señor y empiezan a acordarse de las palabras de Nefi. Y nuevamente es ese ciclo del cual hemos estado hablando, ese ciclo del orgullo. ¿Qué hacen entonces? Le piden a sus jueces superiores, a aquellos malvados tal vez, que le digan a Nefi que él, siendo un hombre de Dios, suplique al Señor por ellos. Y es pues es lo incongruente que somos nosotros como seres humanos. Ya cuando vemos los problemas, entonces sí nos acordamos de Dios. Y así sucede con este pueblo. Y sucedió que cuando Nefi vio que el pueblo se había arrepentido y se había humillado y vestido de cilicio, clamó otra vez al Señor. Hace una oración por ellos. Y ruega, pide que el Señor levante estos castigos de ellos, que nuevamente caiga lluvia sobre la tierra para que la tierra produzca su fruto y su grano en la época. Y el Señor oye a Nefi, versículo 17, en el año 76, apartó su indignación del pueblo e hizo que la lluvia cayera sobre la tierra, de modo que produjo su fruto en la época de su fruto. Y el pueblo se regocijó y glorificó a Dios y se llenó de alegría toda la faz de la tierra, y no intentaron destruir más a Nefi, sino que lo estimaron como un gran profeta y varón de Dios, que tenía gran poder y autoridad que Dios le había dado. Y su hermano Lehi no era menos grande que él en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud. Parece tal vez, de acuerdo con las historias, de acuerdo con las costumbres de cómo escribían en aquellos tiempos, todo esto, que toda esta narración la escribe Nefi, porque no sabemos mucho de Lehi hasta prácticamente este punto. Entonces, les digo, de acuerdo con la manera en que ellos escribían, pues creo que Nefi escribe estas historias que son otra parte, de acuerdo con los eruditos, son otra parte de todos los escritos que le llegaron a manos de Mormón, el que compendió todas estas cosas. Y entonces, como hemos hablado en este ciclo, ciclo del orgullo, están ya en un punto el pueblo en que empiezan a prosperar. Versículo 20, comienzan a edificar lugares desiertos, comienzan a multiplicarse, extenderse, hay paz, dicen en el año 76, en el año 77 también hay continua paz. La iglesia se extiende por toda la faz de la tierra. La mayor parte del pueblo, tanto lamanitas como nefitas, pertenecían a la iglesia y hubo una paz muy grande en la tierra. En el año 78 ya entonces empieza a haber ciertas controversias en cuanto a ciertos puntos de doctrina. En el año 79 hubo muchas contenciones. Aún así, Nefi, Leí y otros hermanos, dice, recibían revelaciones diariamente, predicaban al pueblo para hacer cesar esas contenciones. En el año 80 del gobierno de los jueces, ya empieza a haber un grupo, un número de disidentes nefitas, y empieza a haber guerra con otro grupo de lamanitas, de hecho. ¿Qué pasa? Cometen otra vez asesinatos y robos, se refugian en las montañas y en el desierto y en parajes secretos, ocultándose para que no los descubriesen, aumentando sus números diariamente a causa de que había disidentes que se unían a ellos. Es interesante también cómo describe lo que ellos hacían de que se ocultaban en las montañas. Leyendo algún artículo precisamente cuando sucedió esto de las Torres Gemelas, este acto terrorista en Nueva York, leyendo algún artículo de cómo hacían los terroristas para que no los encontraran, a pesar de que ya tenemos mucha tecnología, tecnología para rastrear, buscar los drones, por ejemplo, no podían encontrar a los terroristas precisamente porque hacían eso. Se escondían entre la población, se mezclaban entre la población, pero una cosa importante es que se iban a las montañas, a parajes secretos donde se ocultaban y nadie los podía encontrar o no, para que no fuesen descubiertos. Y sucede que estos grupos de iniquidad, estas combinaciones secretas, crecen nuevamente, aumentan nuevamente y aumenta la iniquidad, la maldad, hasta el año 85. En el capítulo 12 es algo que escribe de hecho Mormón. Mormón aquí reflexiona, nos habla de lo inconstante que somos como seres humanos, les digo, las incongruencias que tenemos como seres humanos, la falsedad, él dice, así le llama, y dice muchas cosas que podríamos reflexionar, aplicar a nosotros, porque somos igual, somos seres humanos y actuamos de estas maneras. Dice el versículo 1, cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus atos, sus rebaños de oro, plata, objetos preciosos, en el momento que preserva sus vidas, ablanda el corazón de sus enemigos, en el momento en que él hace todas estas cosas para su bienestar, el bienestar de su pueblo, la felicidad de su pueblo, en ese momento, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al santo, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros? Es la reflexión. A causa de nuestra seguridad, de nuestra extrema prosperidad, ¿nos olvidamos de Dios? Vean el versículo 3, dice Mormón. Vemos que excepto que el Señor castiga a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror y con hambre y con toda clase de pestilencias, no se acuerda de él. Oh, cuán insensatos y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos y cuán prontos a cometer iniquidad y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad, cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. He aquí, no desean que los gobierne y reine sobre ellos el Señor su Dios, que los ha creado. A pesar de su gran benevolencia y su misericordia para con ellos, desprecian sus consejos y no quieren que Él sea su guía. Oh, cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres. Sí, son menos aún que el polvo de la tierra. Y aquí hace una comparación increíble, mormón. Dice, el polvo de la tierra se mueve de acá para allá, partiéndose por la mitad según el mandato de nuestro gran y eterno Dios. He aquí, ante su voz tiemblan y se estremecen las colinas y las montañas, y por el poder de su voz son despedazadas y se vuelven llanas, sí, semejantes a un valle. Básicamente lo que está diciendo Mormón es que la tierra y todos los elementos de la tierra cumplen la voluntad de Dios. Cumplen, obedecen al poder de su voz. Si dice la tierra, muévete, se mueve. Si dice las aguas del mar, secaos, así es hecho. Si le dice una montaña, levántate y cae sobre esta ciudad, así sucede. Tal vez de todo esto podamos pensar la pandemia de COVID. Imagínense lo impresionante que desde algún lugar en China llegó, se esparció por todo el mundo, hasta los más recónditos lugares de esta tierra. Y entonces el punto de que Mormón hace aquí es que nosotros como seres humanos somos menos que el polvo de la tierra, porque nuevamente el polvo de la tierra obedece a Dios, todo lo que existe en la naturaleza obedece a Dios, y nosotros somos al contrario, no obedecemos a Dios. Sin embargo, él dice, se ha declarado el arrepentimiento, versículo 22. Benditos son aquellos que quieran arrepentirse y escuchen la voz del Señor su Dios. Estos son los que serán salvos. Dios conceda que los hombres sean llevados al arrepentimiento y las buenas obras para que les sea restaurada gracia por gracia según sus obras. Yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos. Pero leemos que habrá algunos que serán rechazados, desechados más bien, en el gran y postrer día, y que serán echados de la presencia del Señor. Serán condenados a un estado de miseria sin fin, en cumplimiento de las palabras que dicen, los que hayan hecho el bien tendrán vida eterna, y los que hayan hecho el mal recibirán condenación eterna. Y así es. Amén. Entonces es todo un tratado el que nos da aquí en Mormón nuevamente en este capítulo 12 de mucha reflexión, igual de lo que hemos hablado de pensar, ¿seré yo así? Igual como Mormón describe aquí, que soy bendecido, no me olvido de Dios porque estoy cómodo, porque estoy a gusto, porque pienso que todo lo hago por mi propia capacidad y mi propio poder. ¿O necesito que ser castigado y que vengan aflicciones sobre mí para que pueda acordarme del Señor? Dice el elder Nila Maxwell, abro la cita, ¿es sencillamente un olvido imprevisto o se trata de una falta de integridad intelectual que cometemos al rehusar revisar y reconocer nuestras bendiciones anteriores? ¿O es acaso una carencia de mansedumbre que hace necesaria la repetición de tan severas lecciones, porque hacemos caso omiso de las señales más suaves y sutiles que nos invitan a recordarle? Necesitamos a diario el espíritu para que todos los días nos ayude a recordar. De lo contrario, la memoria nos falla en los momentos en que somos más vulnerables. El hombre natural no tiene en su naturaleza el recordar las bendiciones del ayer con gratitud, especialmente cuando en el día de hoy las necesidades de la carne lo presionan de forma constante. Cierro la cita. El presidente Irene, abro la cita. El depender de Dios se puede esfumar rápidamente cuando las oraciones reciben respuesta. Y cuando aminoran las dificultades, lo mismo sucede con las oraciones. En el libro de Mormón se repite esta triste historia una y otra vez. el presidente Benson, hablando de algo que podríamos considerar una bendición, pero que a veces puede ser, de hecho, adversidad. Él dice, la prueba que enfrentamos en la prosperidad, entonces parece ser la más difícil de todas, porque sus males son más sutiles, más ingeniosos. Todo se presenta como si fuera menos amenazante y es la más difícil de detectar. Si bien toda prueba de rectitud supone una lucha, esta prueba en particular aparenta no ser prueba, no ser una lucha, y así podría ser la más engañosa de todas las pruebas. ¿Saben lo que la paz y la prosperidad pueden hacerle a su pueblo? Pueden ponerlo a dormir. Cierro la cita. El presidente Harold Lee se nos pone a prueba de varias formas. Tal vez no seamos conscientes de lo difícil de las pruebas que estamos enfrentando. En los primeros días de la iglesia se cometieron asesinatos y se vivió el acoso de los populachos. Se expulsó a los santos al desierto, donde morían de hambre, estaban desprovistos de ropas y pasaban frío. Nosotros somos los herederos de lo que nos legaron. Pero ¿qué estamos haciendo con ello? Actualmente gozamos de lujos como los que nunca hemos visto en la historia del mundo. Parecería que es probable que esta sea la prueba más severa que jamás hayamos tenido en la historia de la iglesia. Cierro la cita. Ahora, hablando un poco de los versículos 23, 24 de este capítulo 12, donde nos dice, benditos son aquellos que quieran arrepentirse y escuchar la voz del Señor su Dios, porque son estos los que serán salvos. Y Dios conceda en su gran plenitud que los hombres sean llevados al arrepentimiento y las buenas obras, para que les sea restaurada gracia por gracia según sus obras. Escuchemos lo que dice el elder David Bednar en cuanto a esto de gracia. Este versículo está muy interesante, lo que dice cuando nos arrepentimos. Entonces, recibimos esa, somos restaurados esa gracia por gracia, de acuerdo con nuestras obras. El elder Bednar nuevamente dice, del diccionario bíblico aprendemos que la palabra gracia a menudo se usa en las escrituras para indicar un poder que fortalece o habilita. La idea principal de la palabra es la ayuda o fortaleza que se dan a través de la abundante misericordia y amor de Jesucristo. Es igualmente mediante la gracia del Señor que las personas, por medio de la fe en la expiación de Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados, reciben fortaleza y ayuda para realizar buenas obras que de otro modo no podrían mantener si contaran solo con sus propios medios. Esta gracia es un poder habilitador que les permite a los hombres y a las mujeres asirse de la vida eterna y la exaltación después de haber dedicado su mejor esfuerzo. Es así que el aspecto de la expiación que nos habilita y fortalece nos ayuda a ver y a hacer el bien y a convertirnos en personas buenas en modos que jamás reconoceríamos o lograríamos con nuestra limitada capacidad mortal. Doy testimonio de que el poder habilitador de la expiación del Salvador es real. Cierro la cita. Este fue un discurso que dio el elder Bednar en la conferencia de octubre del 2004 y muy profundo lo que él está diciendo. A veces pensamos cómo podemos vencer ciertos problemas, situaciones que no podemos, cómo podemos ayudar a alguien cuando no podemos, cuando no nos alcanzan las fuerzas, cuando tenemos que perdonar a alguien y tenemos trabajo para hacerlo. Pero este proceso que está describiendo aquí el elder Bednar, les digo, es profundo para reflexionar mucho. Mediante la expiación de Cristo, ese poder habilitador es como podemos lograrlo. Nos da más las fuerzas más allá de las que nosotros tenemos. Cosas, dice el elder Bednar, que jamás lograríamos con nuestra limitada capacidad mortal. Qué interesante, qué profundo esta doctrina que nos enseña él aquí. Fíjense que cuando estoy preparando los episodios del podcast y más o menos le doy una revisión general de cuáles son los temas y, por ejemplo, está ciertamente preocupado cuando estamos hablando de Alma 30, 31, 32, porque es mucho material. En este episodio en particular pienso, bueno, esto es un poco más sencillo, no hay mucho que decir, mucho que tocar, pero cuando me adentro en el estudio y encuentro todas estas doctrinas tan profundas, tan fortalecedoras, tan inspiradoras, tan motivantes, estas doctrinas que me ayudan en lo personal a mí a arrepentirme, a cambiar ciertas cosas, digo, wow, qué impresionante el Libro de Mormón. Es un testimonio, como siempre les comento, un testimonio profundo de qué es la palabra de Dios, de que todas estas cosas vienen de Dios. Entonces, por ejemplo, haciendo una recapitulación, sacando conclusiones de lo que leemos en estos capítulos 7 al 12 de Alma, nos damos cuenta de lo que logra Nefi, a pesar de que vive en tiempos muy difíciles, él mismo lo comenta, que siente que sus tiempos son más difíciles que otros tiempos, y en cierta manera sí lo son, por la sociedad en la que vive, por el orgullo que había en la sociedad, por la maldad, por toda la corrupción que había, todas estas combinaciones secretas, toda esta corrupción. ¿Qué hizo él? Por ejemplo, el L. Henry Bearing dice que el relato del Libro Mormón nos dice que el pueblo no se arrepintió. De modo que Nefi le pidió a Dios que cambiara las estaciones. Pidió un milagro para ayudar al pueblo a escoger el arrepentimiento debido a una hambruna. La hambruna llegó y se arrepintieron. Le suplicaron a Nefi que le pidiera lluvia a Dios y lo hizo y Dios honró esa fe inquebrantable. Pero escuchen esto. Esa fe, dice el presidente Eyring, no comenzó en el momento en que Nefi la necesitaba, ni tampoco la confianza de Dios en Nefi. Él se ganó esa gran fe y la confianza de Dios al trabajar valiente y constantemente al servicio del Señor. Hablando a los jóvenes, ustedes jóvenes están edificando esa fe ahora para cuando la necesiten. Cierro la cita. Entonces, es muy interesante, les digo, darse cuenta de cómo se preparó Nefi para enfrentar las calamidades o las pruebas que él tuvo que enfrentar. ¿Cómo era la sociedad de Nefi? Pues ya lo vimos, ese ciclo del orgullo, del que todos los seres humanos estamos susceptibles a poder caer, de que pensamos que todo va bien, nos olvidamos de Dios. Y vienen entonces las pruebas y queremos pedirle a Dios y entonces nos arrepentimos. En esta sociedad de Nefi, muy igual a nuestra sociedad, la gente no quería escuchar. La gente se sentía poderosa, se sentía empoderada a decir, no, no tengo que escuchar. Vean lo que dice, por ejemplo, el presidente Kimball, citando Proverbios y citando también la manera en la que nuestro Padre Celestial enfrenta estas situaciones con nosotros, sus hijos, los seres humanos. Abro la cita. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 15, 31, 32. Sabio es el líder o el discípulo que sabe escuchar y hacer frente a las amonestaciones de la vida. Pedro pudo hacerlo, pues sabía que Jesús le amaba y fue por eso que el maestro lo preparó para ocupar un alto lugar de responsabilidad en el reino de su líder. Jesús jamás aprobó el pecado, pero veía en él algo que emergía del interior por necesidades insatisfechas de parte del pecador. Esta percepción le permitió condenar el pecado sin condenar al pecador. Del mismo modo, podemos nosotros poner de manifiesto nuestro amor hacia otras personas, aun cuando tenemos la responsabilidad de reprenderlas. Tenemos que ser capaces de ver en lo más profundo de su vida a fin de detectar las causas básicas de sus fracasos y defectos. Cierro la cita. Otra conclusión importante, otra cosa que aprendemos en todos estos capítulos, lo que platicamos también al principio de la importancia de meditar, la importancia de pensar en las cosas de Dios y ver cómo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas, las reflexiones que nos permiten que el Señor dé dirección a nuestras vidas, decía el Elder Scott, que nos permiten que el Espíritu Santo hable a nuestras mentes y a nuestros corazones, dijo el presidente Nelson. Al reflexionar, también tenemos que reflexionar, otra cosa que aprendimos, sobre nuestra naturaleza humana. Lo que decía, por ejemplo, el presidente Benson, él cuando él pregunta, ¿saben lo que la paz y la prosperidad pueden hacerle a un pueblo? Pueden ponerlo a dormir. Y en esto que consideremos que tal vez la prosperidad, las bendiciones son también una gran prueba de nuestras vidas. Un amigo miembro de la iglesia me decía que está muy preocupado por uno de sus hijos porque todo le salía bien, en todo tenía éxito. Particularmente en las cosas de dinero. Y entonces él pensaba, ¿qué serio es eso? Porque puede ser una gran prueba para él. ¿Serán las bendiciones pruebas para nosotros? Como lo dijo el presidente Lee en esta cita que leí hace unos minutos, de que puede ser que sea la prueba más severa que jamás hayamos tenido. Y el presidente Benson nuevamente, ¿qué es el problema de esto? En esa prosperidad puede ser la más difícil de todas las pruebas porque sus males son más sutiles, más ingeniosos, más difíciles de detectar. Citando una vez más al presidente Eyring, otra cita que ya les había comentado hace algunos minutos, cuando él dice, el depender de Dios puede esfumarse rápidamente cuando las oraciones reciben respuesta. Y cuando aminoran las dificultades, lo mismo sucede con las oraciones. Entonces es increíble, es difícil pensar que realmente necesitamos pruebas, adversidad, para poder progresar, recordar a Dios y vencer nuestro orgullo. Ese es el punto de cuando el Libro de Mormón nos enseña este ciclo. Y creo que es, les digo, es uno de los temas más importantes e interesantes en todo esto. Dice, por ejemplo, el Elder Joe Christensen, se ha calculado que a lo largo del Libro de Mormón, los ciclos de prosperidad y paz fueron destruidos no menos de 30 veces, principalmente por los efectos del orgullo humano. Cierro la cita. Entonces, repitiendo lo que les comentaba, parecería que en estos capítulos no encontramos mucho material, muchas cosas que reflexionar, aparte de este ciclo del orgullo y la situación de la sociedad nefita. Aparte de eso, como muchas veces en las escrituras, encontramos más tesoros de conocimiento, tesoros escondidos, cosas que tienen que nuevamente movernos a arrepentimiento, no, movernos a ser mejores, movernos a cambiar. Es todo esto muy interesante, muy fascinante y pues está en nuestras manos hacer esos cambios. Nos vemos la próxima semana. Vamos ya a empezar con los capítulos que nos hablan de Samuel en la manita, capítulos 13 al 16 de Lamán. Y nos preparan ya para la tercera Nefi, cuando el Señor viene a América y visita al pueblo. Que tengan una muy buena semana. Gracias.